avanzar con el podcast de esta semana y por consiguiente el live. Y esta semana me voy a ir por el lado del ¿cómo se llama esto? De la política. El otro día estuve viendo un video que hice sobre cómo funcionaba la economía mixta en Suecia, que es un video que tengo en mi lista. Se lo recomiendo y, como les digo, las vi. En realidad no me gustó mucho. Puedo haber dicho muchas más cosas. Y principalmente me centré en cómo funciona la economía, pero no mucho en el socialismo per se. Hay muchos países o mucha gente que piensa que es posible de alguna forma implementar el modelo de bienestar nórdico en sus países. Y mientras sus países sean socialistas, es muy poco probable que eso suceda. Y tiene sus razones, tiene sus razones. Y es principalmente porque Suecia no logró el sistema de bienestar que tiene en la actualidad gracias al socialismo. Eso hay que dejarlo claro desde el principio. Y no, yo no tengo nada contra el socialismo. Por mi parte me considero de centro. Generalmente soy muy liberal para mis cosas. Y como todas las cosas, la izquierda tiene cosas buenas y la derecha también. Y voy más por el equilibrio, más que por una u otra... ¿cómo se llama? Espectro político, podríamos decir. Y como mi canal ya no es el Logon, recuerden que le cambié el nombre, ahora puedo hablar un poco más libre de las cosas que pienso. Como les digo, lo que yo creo es que el modelo de bienestar nórdico no es posible de implementar en los países socialistas. Y en este video van a saber por qué, según lo que yo pienso. Obviamente, como les digo, a los suecos, a los políticos de izquierda, a la gente de izquierda, les gusta poner de ejemplo el desarrollo de los países escandinavos, pero no sé, Suecia tiene socialista lo que China tiene demócrata, entonces son cosas totalmente fuera de lugar, no son compatibles, podríamos decirlo. Que haya un gobierno socialista no significa nada dentro del sistema. El sistema está implementado mucho antes de que el socialismo haya funcionado aquí en Suecia. Y de hecho, lo que ha hecho más que nada el socialismo, de cierta forma, sí, es equilibrar un sistema ultraliberal, que es el que se mantiene en la actualidad en Suecia. Aunque ustedes no lo crean, Suecia es uno de los países más liberales del mundo. Y... primero les voy a hacer una introducción a la economía de Suecia y cómo llegamos a donde estamos ahora. Entonces, antes de 1850, la economía sueca era predominantemente agraria, o sea, eran muy pobres, no había un desarrollo industrial importante, de hecho estaba muy, muy atrasados con respecto a los otros países europeos. Y sí tienen que tener en consideración una característica del sistema sueco, que ya en aquella época se implementó la obligación de las escuelas en cierto rango de edad de niños. Entonces ya existían las escuelas, la obligación de enviar a los hijos a las escuelas en Suecia. Eso fue muy temprano y eso también es algo muy distinto al resto de los países europeos, pero marcó un punto importante en lo que fue después el desarrollo económico sueco. Después de 1850, Suecia entra de lleno ya a lo que es la industrialización. Y hay un personaje que es muy, muy famoso aquí en Suecia, que se llama Johan August Gripenstedt, y él fue el que implementó más que nada todo lo que es el ideario liberal en la economía sueca. Él fue ministro de economía y también tuvo otros cargos políticos dentro del gobierno sueco en aquella época, y como les digo, fue el que introdujo todo lo que es el principio del libre comercio. Se abolió la prohibición de importar o exportar productos, todos los productos, en realidad toda la gama de productos que se producían en Suecia, exceptuando el hierro. Además, lo que implementó este señor fue disminuir los impuestos a los productos de consumo. Entonces, como pueden ver, es una línea muy liberal para aquella época, era un experimento más que nada, pero como pueden ver ya esto era capitalismo puro y duro, de lo que se hablaba mucho en aquella época de la liberación del capital. Como les digo, se eliminaron los impuestos a los alimentos, y se disminuyó la protección arancelaria a la industria sueca, y principalmente esto fue porque tener estos aranceles para proteger la industria sueca ya no tenían sentido, porque era muy difícil competir, por ejemplo, con el hierro sueco o con la producción de celulosa, que es principalmente de lo que se mantenía Suecia en aquella época. Entonces no tenía mucho sentido proteger esto, la industria sueca en general, y lo que se hizo fue liberar la industria en general. Entonces eso que permitió que entrara muchas empresas internacionales, o sea, entró competición al mercado. Pero sí hay que tener en cuenta que esto fue una transición gradual, no fue de un día para otro y no produjo mayores problemas. Pero como les digo, fue una desregulación a través de los años, creo que fue a través de 50 años que se fue desregulando la economía hasta entrar a 1900 ya con una economía totalmente liberal. Y esto, como les digo, no tiene nada que ver con el socialismo en general. O sea, no estudié qué tipo de gobierno había en aquella época, pero como pueden ver, las políticas eran muy liberales y poco probable que sean del ideario socialista. Sí, el gobierno sí tuvo, el Estado en su momento sí tuvo que intervenir en ciertos momentos el mercado, porque como les digo, estaba ultramente desregulado y eso obviamente generaba muchos problemas. Como en todas las cosas, cuando tú tienes extremos, vas a generar problemas. Entonces el gobierno sueco, el Estado en este caso, ya intervino varias veces el mercado o la industria nacional, pero lo que hacían para la forma de intervención que tenía generalmente era, por ejemplo, desarrollar la infraestructura, más que nada. Eso fue lo que podríamos decir como intervención del mercado, porque todo el resto antiguamente el gobierno dejaba todo eso en manos de los privados. Pero en diferentes momentos que hubieron crisis económica en Suecia, Suecia se veía muy afectado por las crisis extranjeras, por las crisis europeas en su momento. Lo que hacía el gobierno, como les digo, era inyectar dinero al mercado, generar trabajo y de esta forma mantener el sistema funcionando. Y esto es uno de los ejemplos es de cuando el Estado intervino en Suecia, siendo que ya tenía estas reglas muy liberales, fue durante la crisis agrícola de 1880. Y bueno, hay otra en 1873, creo que hubo, entre el 73 y el 75, hubo otra crisis económica en Europa, y ahí también intervino el Estado. Entonces pasó eso. Ya a principios de 1900, con todos estos cambios que se hicieron de liberar la economía, aumentó obviamente, o sea, hubo un boom de la industrialización en Suecia. Y ya en 1900 aumentó la calidad de vida de la gente y el gobierno se vio obligado a regular ciertos aspectos de la vida de las personas, como por ejemplo el bienestar social, el trabajo infantil, que era muy común en aquella época en Europa en general, y también la seguridad ocupacional, porque como las personas pasaron de ser campesinos a trabajar en industrias, cuando tú eres campesino tienes una regularidad, o sea, todos los años cosechas, tienes producto y tienes algo que hacer, tienes un trabajo. En cambio, con las industrias, como esto era a veces muy cíclico por una crisis o la disminución de la producción o de la demanda, podía aumentar o disminuir la demanda de mano de obra, el gobierno se vio obligado a intervenir en esto, a generar una mayor seguridad ocupacional de la gente, que era lo que la gente en realidad reclamaba. Y aquí ya podemos ver algunos atisbos del socialismo entrar en juego, pero como les digo, siempre, si ustedes se fijan, bueno, les voy a seguir contando sobre la historia, pero si ustedes se fijan durante la historia de Suecia, siempre la función del gobierno socialista, entre comillas, fue más que nada balancear un poco las fuerzas del mercado con lo social, con la, lo que pedía la gente como mejoras sociales, teniendo en cuenta de que había habido un aumento importante del nivel de vida de la gente, y eso es muy típico en las sociedades que son pobres, que empiezan a surgir y la gente empieza a pedir luego que se traspase parte de las riquezas que se van generando a ellos también. Y esto pasó, como les digo, en Suecia ya en 1900. Lo principal, o sea, lo que podríamos decir que fue como el motor de todo esto, de todo el sistema, podríamos decir, actual incluso de Suecia, el modelo económico actual de Suecia, más que la política, más que los partidos políticos que gobernaron o el sistema económico que había en el momento, bueno, como les digo, el sistema económico era liberal y siempre ha sido liberal. En algunas partes sí se fue muy al proteccionismo, al socialismo, podríamos decir, o lo que piensan los socialistas de la economía, o sea, mucha intervención del Estado y ese tipo de cosas. Eso solamente pasó en una época muy reciente de la historia sueca y no tuvo buenos resultados. Pero el gran avance industrial de Suecia se dio más que nada al aumento de demanda de productos suecos, más que nada eso. O sea, los suecos tenían productos que los otros países querían comprar. Y eso aumentó obviamente la industrialización, porque necesitabas vender más, mejor, más rápido, y se generó esto de crear empresas, industrias, y fue lo que impulsó el desarrollo económico sueco, más que un modelo económico. Fue más que nada la demanda de productos suecos, y esto se produjo entre 1850 hasta 1900 en diferentes épocas. O sea, cada 10 años, por ejemplo, había un aumento explosivo de la demanda de productos suecos, luego bajaba un poco y en 10 años más pasaba lo mismo. Y cada vez que pasaba esto, obviamente aumentaba el ¿cómo se llama? La industrialización en Suecia. Y con esto, bueno, ya habían pasado 50 años casi, y como les digo, bajo este paradigma de una economía liberal, se formó una esfera de interés, podríamos decir, común entre el Estado y la industria. Y lo que, como les digo, pasó es que el Estado en momentos de crisis ayudaba a las industrias a mantenerse o generaba más trabajos cuando la industria estaba en tiempos de vacas flacas, podríamos decir. Entonces siempre ha habido un juego entre el gobierno y las industrias aquí en Suecia, y de hecho se mantiene en la actualidad. Y como les digo, esto no tiene que ver necesariamente porque el gobierno era socialista, es simplemente, y en este caso es algo muy común aquí en Suecia, el llegar a los acuerdos es importante y es transversal dentro de la política sueca, o sea, independiente de si el que estaba gobernando era un gobierno socialista o uno conservador, ellos se ponían de acuerdo en las políticas económicas, y esto lo mantienen durante mucho tiempo, o sea, durante decenios mantienen las mismas políticas. No es algo que se haga, que por ejemplo venga un gobierno y venga con ideas socialistas y cambie el sistema económico, y luego venga otro sistema, o sea, otro gobierno conservador y cambie al liberalismo. Esto no pasó muy seguido en Suecia, siempre los cambios fueron muy graduales, podríamos decir, y eran en consensuado entre los diferentes grupos políticos. Suecia siempre se ha visto afectada por los factores externos, las crisis que habían en Europa, las guerras mundiales, que luego voy a hablar, y que fueron muy importantes para el desarrollo económico de Suecia. Como les digo, las dos primeras, la primera y la segunda guerra mundial fueron muy importantes, y podríamos decir que el pilar de la economía sueca, por lo menos de lo que es 1900 en adelante. Y como para que tengan una idea, todas estas ideas del liberalismo, todas estas políticas gubernamentales generaron que, o decantaron en que la década del 60 Suecia fuera uno de los países más ricos del mundo. Y como les digo, esto no tiene que ver con que el país era socialista. De hecho, entre 1973 y 1982... El crecimiento económico de Suecia se redujo a la mitad comparado con 1950-1960, y esto se debió principalmente a las reformas que se hicieron de los partidos del socialismo en general. Y por eso yo les digo que esto es muy poco probable de implementar en los países que son socialistas. Tiene unas contradicciones muy importantes el socialismo con el sistema económico que hay en Suecia. Entonces, en resumen, las razones del desarrollo sueco, lo principal es que no entraron a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, y eso les permitió mantener su industria intacta. Y eso es muy importante, o sea, no hay nada que decir con eso. Ellos fueron los encargados después de la guerra de vender hierro y muchas materias primas que los otros países no podían crear, porque habían destruido por completo sus industrias. Y también algo muy importante, que muy amoral, podríamos decirlo, o se riñe mucho con la moral, es que los suecos vendieron hierro durante la Segunda Guerra Mundial a Hitler. O sea, a Alemania le vendieron el hierro durante mucho tiempo, y de hecho la razón de por qué invadieron Noruega también tiene que ver con la importación de hierro. Así que lean eso, el tema del hierro, y por qué Suecia no fue invadido por los alemanes. Y como les digo, no es muy moralmente no se ve bien, pero bueno, es lo que hay. Y eso es más que nada un pequeño resumen de cómo se ha ido desarrollando la economía sueca. Como les digo, les conté los aspectos más importantes, más que nada, de por qué Suecia está donde está en este momento, por lo menos lo que es económico. Y les dije que en algún momento Suecia ha tenido algunas políticas más sociales, más socialistas, no más sociales, sino que más socialistas, y no les ha ido bien. Cada vez que han implementado estas medidas no les funciona. Y esa es la razón por qué yo les digo que es... Podría yo... Bueno, puse el título para clickbait, pero es poco probable que se pueda implementar un sistema como el de los países escandinavos dentro de un régimen socialista, porque el socialismo generalmente tiende a disminuir la producción, tiende a no impulsar el comercio, y creo que están equivocados ahí. O sea, el socialismo no tiene mucho que ver con la economía. Claro que se mezclan, obviamente, porque bueno, la economía, el dinero está metido en todo, pero creo que una cosa es proteger los derechos de las personas, proteger la calidad de vida de las personas, y otra cosa totalmente diferente es desarrollar o impulsar la industria de un país. Y eso se utiliza con herramientas diferentes hasta el momento. Lo que ha funcionado generalmente, o históricamente lo que ha funcionado, es el liberalismo extremo. Y es lo que hay, hasta que no inventen otro sistema mejor. Yo no considero que el socialismo económico, por lo menos podríamos decirlo, no es una alternativa al desarrollo de la industria de los países. Entonces, analizando un poco la situación de los países latinoamericanos y de por qué no se puede implementar este modelo en la mayoría de los países latinoamericanos que en la actualidad tienen gobiernos socialistas, en donde está incluso Chile, Argentina, Colombia por primera vez, en Perú, creo que salva Brasil, pero bueno, también tienen un loco ahí en el gobierno, así que no hay mucho de qué alardear ahí. Pero en general hay muchos países latinoamericanos que tienen gobierno socialista. Yo creo que podemos ver el caso de Argentina, que están sufriendo mucho por estas políticas. Bueno, también tenemos a Venezuela, que es un caso extremo también de lo que genera el socialismo extremo en una sociedad. Y como les vuelvo a repetir, yo no estoy en contra del socialismo, pero sí de que el socialismo entre o genere estos cambios, podríamos decir, estos cambios extremos que se han visto en los países latinoamericanos, impulsando el socialismo en las áreas del crecimiento económico. Entonces, la principal razón, yo creo, que por qué no funcionaría el sistema o implementar este sistema en los países latinoamericanos, por la corrupción institucionalizada en la política, en la industria, bueno, en todos lados. O sea, el problema de la corrupción es muy importante, y es, bueno, es algo que ustedes probablemente, bueno, si viven en Latinoamérica, y yo también, como soy latinoamericano, es algo que te toca vivir, con eso, y algo que, como les digo, destroza a los países. Y eso es el principal lastre de por qué tu país no se va a convertir en un país desarrollado a corto ni a mediano plazo. A largo plazo, si en algún momento son capaces de parar la corrupción, creo que muchos países podrían surgir y ser países desarrollados, incluso en Latinoamérica. Pero como les digo, en Suecia, comparado con Suecia, otro mundo, hay muy poca corrupción aquí. Como en todos lados hay corrupciones, yo creo que es algo, parte de la humanidad, o sea, es algo cultural. Creo el tema de la corrupción, y no cultural, pero algo, como les digo, es parte de la humanidad, yo creo. Porque todos en algún momento hemos tenido que elegir entre hacer lo correcto y lo incorrecto, y en algún momento hemos caído en la tentación. Algunos a lo mejor nunca lo han hecho, pero siempre han estado ahí entre hacer las cosas bien y las cosas mal, y sobre todo cuando hay dinero de por medio. Y en Latinoamérica es muy común que la corrupción manche todo. O sea, si los gobiernos, por ejemplo, si el gobierno está, por ejemplo, en el caso de Chile, tienen el tema del agua. El agua en Chile es privada. O sea, tú puedes comprar derechos de agua en Chile, que es algo que solamente en Chile se da. Y eso, ¿quién lo propició? Generalmente eran personas que eran capaces de comprar el agua. O sea, los políticos que impulsaron esa ley, en muchos casos fueron los que al final terminaron comprando esos derechos de agua, y los que tienen ahora el derecho de explotación de los recursos hídricos del país, que es algo que no debería ser, porque el agua es de todas las personas que viven en un país, o sea, no es de alguien que lo pueda comprar. Está muy mal eso, y una de las cosas que yo siempre me he opuesto. O sea, cuando me hablan de la política chilena en general, para mí el tema del agua es fundamental. Debería eso ser propio, o sea, una responsabilidad del gobierno, la distribución o el uso del agua de un país. Pero bueno, y como les digo, en Chile han habido han salido a la luz muchos casos de corrupción en relación al tema del agua. Los políticos están todos involucrados en esto, independiente también, como les digo, del color político, o sea, de izquierda o de derecha, están todos involucrados, y son generalmente los mismos empresarios que al final tienen los derechos de agua. Entonces, ¿cómo tú vas a desarrollar un país si solamente estás viendo por tu interés económico? Y como les digo, es algo normal. O sea, si yo tengo dinero y quiero tener más dinero, voy a tener que pisotear al resto. Y no ha pasado así todo el tiempo aquí en Suecia, y es una de las razones de por qué en Suecia, bueno, es como es, tiene un sistema económico decente y hay una buena calidad de vida. Es principalmente porque a veces los políticos no ven precisamente por mantenerse en el poder, sino que ven también por el beneficio del país. Y eso es lo que ha pasado en los países escandinavos, bueno, los últimos, qué sé yo, 100 años a lo mejor, no sé la historia del resto de los países escandinavos, pero por lo menos aquí en Suecia, y es lo que los ha llevado a estar donde están. Después tenemos otro problema que es muy común en Latinoamérica, son los caudillos y las revoluciones que se hacen cada vez que llega un presidente nuevo. Cada vez que llega un presidente a un país latinoamericano, generalmente, como les digo, son caudillos, no hay una representación política, sino que es una persona la que está como principal representante, a lo mejor político, del país, y eso no funciona en general. Aquí hay mucho más parlamentarismo, y es lo que funciona. Yo lo he visto aquí que funciona muy bien, a pesar de que ahora en la actualidad también los políticos suecos no, o sea, han entrado como a esto del ¿cómo podríamos llamarlo? Del populismo también, porque se da en todos los países, hay como una tendencia global al populismo, pero es mucho menos. Entonces, por ejemplo, aquí cuando uno vota por un presidente, que en realidad uno no vota por presidente, aquí uno vota por los partidos políticos, creo que hay una imagen más clara de quién es el que va a llevar el país, más que, por ejemplo, una persona. Entonces yo creo que es el tema de que en Latinoamérica siempre están apareciendo estos personajes que son representativos más que nada de un ideario, más que de una política en general. Creo que también hace que exista este retroceso y no avancen los países. En Suecia cambiar las reglas del juego son muy difíciles de hacer. Y esto hace que haya siempre ha habido una continuidad en las políticas de Estado. Y ustedes pueden decir, claro, pero hay una continuidad porque los últimos 70 años en Suecia siempre han habido socialistas en el país, ¿cierto? Porque es más o menos eso, es como los últimos 70 años casi todos, exceptuando algunos, siempre han sido de socialistas. Pero hay que tener en cuenta de que las políticas generales, económicas por lo menos del país, o sociales, siempre han estado en consenso con el resto de los países, o sea, con el resto de los partidos políticos suecos. Entonces eso es importante de tener en cuenta, a pesar de que no está la derecha metida en el gobierno en sí, siempre están estos juegos políticos entre la izquierda y la derecha, y a veces la izquierda tiene que ceder. Por ejemplo, en la actualidad tienen problemas para aceptar el presupuesto del año, que es algo muy importante en el país. Creo que una de las políticas más importantes de Suecia es cuando hacen el presupuesto, en qué se va a gastar el dinero en Suecia. Y esto generalmente los partidos, obviamente de izquierda y de derecha, van a pelear. O sea, por ejemplo, la derecha propone, tiene sus propuestas de en qué se debería gastar el dinero, y la izquierda también lo hace. Ellos pelean y ven, bueno, también están en época de elecciones en este año en Suecia, entonces este año ha sido un poco más crudo. Pero por ejemplo, este año los socialistas, que son los que están en el gobierno, perdieron porque no tienen la mayoría en el parlamento. Entonces ellos perdieron la votación. ¿Y qué significó esto? Que las políticas que diseñó la derecha son las que se van a implementar en el gasto público de este año. Y esto funciona así, o sea que la derecha, a pesar de que no está en el gobierno, puede influir en uno de los programas o de las políticas más importantes del país. Y como les digo, aquí hay parlamentarismo más que, como les digo, caudillos o esta imagen como del Salvador que siempre llega a los países latinoamericanos, que al final tampoco hacen mucho. Así que eso es otro también de las razones de por qué es poco probable que esto avance en estos países. Y una de las cosas también, bueno, otra de los puntos muy importantes, yo creo que es la educación de la población. Yo les he contado en algunos de los videos que Suecia tiene uno de los índices de alfabetización más grande del mundo. O sea, creo que el 99% de la población está alfabetizada. La educación en general aquí en Suecia es gratuita, o sea, tú estudias tu doctorado incluso, todo gratis. Y además te ayudan a pagar tus gastos cuando estás en la universidad. Y bueno, cuando estás en el gimnasio también te dan dinero por ir a estudiar. Entonces, siempre Suecia, principalmente, no sé el resto de los países, le vuelvo a decir, yo siempre me voy a referir a Suecia, a pesar de que a veces digo Escandinavia, pero probablemente en el resto de los países escandinavos es bien parecido. En Suecia siempre se ha dado mucha importancia a lo que es la educación de la población. Y como les digo, fue uno de los primeros países que implementó la educación universal y obligatoria para los niños. Entonces, como pueden ver, esto de la educación siempre ha sido algo importante en esta sociedad. Y creo que ahí hay una gran diferencia con el resto de los países latinoamericanos, porque realmente yo no veo que se haga un esfuerzo real por mejorar el nivel educacional de la población. En Chile fue muy difícil, bueno, por lo menos para mí, en la actualidad creo que es un poco más difícil, es más fácil entrar a la universidad, pero cuando yo estaba allá era casi imposible entrar a la universidad porque, bueno, tenías que tener, qué sé yo, si no tenías dinero, porque allá es privado, es completamente privado, tienes que pagar. Si no tenías el dinero no podías estudiar en la universidad. O sea, podías tener algunas becas, algunos alumnos tenían beca y todos, pero no todos teníamos la capacidad, a lo mejor en el momento, de hecho por la misma calidad de la educación que recibíamos, que era muy deficitaria, no tenías la posibilidad de entrar a una universidad con beca y eso te limitaba mucho. O sea, no podías entrar a la universidad simplemente porque no te faltaba el dinero. Y eso está mal, eso está muy mal, y es algo que siempre he reclamado. Y yo creo que una de las cosas que más agradezco de haber vivido en este país es que me haya permitido ir a la universidad a estudiar, y he estudiado diferentes cosas y no sé, es muy bueno eso. Y en general todo el sistema educacional sueco es muy bueno en el hecho de que te dan la oportunidad de, a pesar de que tú seas pobre, de desarrollarte como persona, de incluso de cambiar de tu estatus socioeconómico en una generación. Y eso es imposible de hacer en muchos países latinoamericanos. En Argentina creo que es gratis la educación, pero también he escuchado que tiene muchas deficiencias y, como en todos los países, siempre van a haber problemas. A pesar de que sea gratuita la educación, eso no lo hace de calidad. Y esa es la diferencia, que en Suecia, aparte de que es gratuita, es una educación de calidad. De hecho, Suecia es uno de los países que está mejor en los rankings educacionales en general. Entonces yo creo que eso también es importante tener en cuenta, de que si tienes una población no bien educada o no bien preparada, el desarrollo económico también se va a disminuir. O sea, la producción actual de Suecia generalmente se caracteriza por los servicios, o sea, eso es lo que se dedican. De hecho, Suecia también es uno de los países que genera más patentes en el mundo. Y esto es porque hay un incentivo de que la gente se prepare, que exista el conocimiento, que haya este desarrollo, ¿cómo se llama?, en la educación de la población. Y esto obviamente se traduce en que existen más empresas en Suecia, existen, qué sé yo, siempre están apareciendo empresas nuevas que luego se hacen globales por el mismo hecho de que la gente está muy preparada. Y esto es, creo que es un pilar de los países o de la economía actual, de la economía moderna. Yo creo que hay que preparar a la población y eso falta mucho en los países latinoamericanos. También otra de las cosas que es importante tener en cuenta es el gasto público. En los países latinoamericanos, en la mayoría, es muy grande. En Chile creo que era muy bajo, pero ha ido creciendo con los años y siempre hay problemas con el tema del gasto público. En su momento, Suecia también implementó más o menos las políticas que hay en Latinoamérica de aumentar el gasto público. Y en su momento llegó al 70% del PIB, fue en los 90, y ahí hubo un descalabro importante. Hay una crisis importante en Suecia en los 90, una crisis económica, y fue porque, bueno, había aumentado en demasiado el gasto público en Suecia, y aumentó, por ejemplo, un 5% el desempleo, que era mucho. Y antes de eso, generalmente el desempleo se mantenía, o sea, no había desempleo, había el 2%, y el 5% es importante. Y como los políticos se dieron cuenta de que esto no estaba resultando, de que el gasto público no es la respuesta a generar más empleos, y es algo que se utiliza como herramienta en Latinoamérica, yo me he fijado, por lo menos en los países que están bien mal económicamente en Latinoamérica, generalmente tienen un sistema, el gasto público es muy grande, y como les digo, es parte también del tema de la corrupción institucionalizada que hay. Entonces, como les digo, los suecos cambiaron de idea, dijeron, bueno, esto no está funcionando, se pusieron de acuerdo nuevamente y dijeron, no, esto no, lo vamos a cambiar. Y lo que hicieron fue privatizaron parte de la atención sanitaria, que es algo que, bueno, en la actualidad con la pandemia quedó visto que no fue muy bueno. Como les digo, no todas las cosas tienen que funcionar al 100%, no todo funciona perfecto. Pero en su momento ayudó a disminuir el gasto público mucho, el tema de que existieran empresas que se hicieran cargo del gasto, o sea, de la atención sanitaria. De esto funcionó, como les digo, hasta antes de la pandemia, relativamente decente, podríamos decir, nunca ha funcionado bien desde que estoy aquí. A lo mejor sí, cuando llegué al comienzo, antes de que llegara Reinfeldt, que es fue un primer ministro de derecha, él fue el que endureció más las políticas sociales. Entonces, antes de eso, yo creo que el sistema sanitario, era mucho mejor. Luego, después de Reinfeldt, él fue el que, como les digo, acervó en parte la privatización de los servicios sanitarios, y ahí sí ya empezó a decaer todo. El otro tema fue el tema de las escuelas, que también está en parte privatizada, y lo que hicieron fue implementar este sistema de los vouchers, que se llama en inglés, que es más que nada un bono que te dan para que tu hijo pague la escuela. Entonces tú puedes elegir cualquier escuela, aunque sea privada, pública, religiosa, lo que sea. Si tú decides mandar a tu hijo a esa escuela, es el gobierno el que paga directamente a las escuelas Entonces, eso te permite elegir, te da la libertad y también disminuyó el gasto de las escuelas en general, por lo menos de las escuelas públicas. Y como les digo, en general disminuyeron los programas de bienestar social y con esto lograron disminuir obviamente el gasto público. Y como les digo, pero esto fue después, muy posterior, el caso de Reinfeldt, lo que uno de los recortes más importantes que hubieron fue que antiguamente, antes de Reinfeldt, nuevamente, podías estar en casa hasta un año sin trabajar. Si, por ejemplo, tú perdías tu trabajo, tú te podías quedar un año en casa sin trabajar y te pagaban el 80% de tu sueldo anterior. Y cuando entró Reinfeldt, dijo que esto propiciaba la flojera de la gente y les dijo que tenían que solamente 6 meses. Y también se endurecieron mucho las condiciones para las personas que estaban enfermas. O sea, si tú estabas enfermo, por ejemplo, de cáncer, incluso si podías trabajar, te enviaban de todas formas a trabajar. Y han habido casos que han salido en los periódicos de esto que, bueno, se ha discutido mucho este tema y no queda bien tampoco. O sea, enviar a la gente enferma a trabajar simplemente por ahorrar un poco de dinero, no, tampoco está bien. Pero bueno, fueron una de las cosas que hicieron para disminuir el gasto fiscal. Y como les digo, durante el tiempo de Reinfeldt se volvió a hacer esto y quedó más estricto aún que en los 90. Y el punto final que les tengo de por qué esto es bien difícil de implementar en los otros países es que en Suecia los impuestos los paga la gente, no los pagan las empresas. Y esto es imposible, o yo creo que se ve muy mal dentro de del ideario socialista. O sea, para los socialistas, la gente que gana más dinero, las empresas y en general tienen que pagar más impuestos. Y esto no funciona así aquí en Suecia. Aquí la gente que paga, o sea, el que se lleva la carga impositiva mayor es la gente, la propia gente. O sea, la gente de a pie, es la gente que paga los impuestos y lo que mantiene funcionando el sistema. Que lo que logra esto es que las empresas tengan la posibilidad de venir a este país, de qué sé yo, de generar desarrollo, de generar industria, trabajo, ¿se fijan? Entonces esto llama mucho la inversión extranjera, y esto a mayor escala. O sea, vienen muchas empresas internacionales a Suecia y, bueno, y esto, como les digo, ha generado un mayor desarrollo industrial, y es debido a que no se carga impositivamente a las empresas, o sea, en demasía. Igual pagan impuestos, pero nada comparado con los ciudadanos, que todos los ciudadanos en Suecia pagan impuestos. También hay que tener en cuenta que el sistema de impuestos, o sea, el sistema de bienestar social que existe aquí en Suecia, es para todos igual. En Chile, por ejemplo, tenemos el tema de las pensiones, que se ha hablado mucho, y en Chile, por ejemplo, todas las fuerzas del orden, policía, qué sé yo, militares, tienen un sistema de pensiones diferente al resto del país. Y esto aquí no se da, y a mí me parece súper bien, porque si ellos, o al final terminan siendo una clase diferente al resto, o sea, son una clase social en un escalafón diferente al resto de las personas, y eso está mal. Lo veo muy mal. Y como les digo, aquí, debido a que todas las personas, independientes de si tú eres policía, eres abogado, eres lo que sea, tú pagas el impuesto, y las empresas tienen, como les digo, la mayor oportunidad de invertir dentro del gobierno, y que lo hacen, o sea, dentro del país, y que lo hacen. No es que simplemente inviertan, generen recursos y luego los saquen del país, sino que se desarrolla mucho la tecnología aquí en Suecia, los servicios, y esto se debe a que, como les digo, tienen una menor carga impositiva a las empresas. Y esto, como les digo, es algo que no se da en los países socialistas, que siempre está el eco esto de que vamos a ponerle más impuestos a las empresas grandes, sobre todo. Y yo creo que eso es dañino. O sea, por lo menos aquí en Suecia ha resultado, y como les digo, es una contradicción con todo el ideario socialista. Y como para palabras finales, yo creo que sería es que el sistema de bienestar sueco, como les digo, es algo histórico, es una construcción histórica, no es algo ideológico, no es el socialismo o el, qué sé yo, bueno, más que nada el socialismo es el que trata de llevarse la, ¿cómo se llama?, la gloria por el sistema sueco. No es tanto así, como le digo, es algo histórico. Es principalmente el desarrollo de los países escandinavos ha sido, como le digo, por diferentes momentos en donde se han necesitado materias primas o el desarrollo de la industria de estos países se ha debido a factores externos a ellos mismos como país. No es necesariamente la política lo que los ha llevado donde están, simplemente que han sabido aprovechar los momentos en donde les ha llegado más dinero. Entonces es importante que tengan en cuenta de que si nosotros queremos que nuestros países sean como los países escandinavos, ellos primeros tienen que ser países ricos. Así fue. O sea, Suecia era muy rico, después pasó a ser pobre y ahora está en el medio. Pero primero pasaron por todas las etapas. O sea, no se saltaron etapas, han tratado de experimentar con el socialismo en diferentes épocas y no les ha resultado. Generalmente la libertad económica es lo que los ha llevado donde están. Así que eso sería. Gracias a todas las personas que participaron. Espero que les haya gustado esto y nada, lo dejamos para la próxima. Recuerden suscribirse y la próxima semana les traigo otro live. Voy a buscar algún tema del que hablar. Así que nada, gracias a todos. Nos vemos.